Hoy les anunciaba que vamos a poner un ojo en Perú, porque hace unas horas, venimos hablando hace varias semanas ya de lo que está sucediendo en ese país. Ustedes saben que hace unos días el presidente Pedro Castillo decidió cambiar a su gabinete, gran parte de su gabinete, debido a un entredicho con su ministro del Interior. En estos 6 meses ha pasado ya 3 veces cambios profundos en Perú. Bueno, hubo una discordancia allí con su ministro del Interior por temas que tienen que ver con su jefe de policía y con las denuncias que hay sobre ese jefe de policía, y estamos hablando ni más ni menos que vínculos de la policía con actividades no lícitas. Bueno, el presidente Pedro Castillo decidió cambiar parte de su gabinete, y de tanto en tanto nosotros nos damos una vuelta y una mirada hacia ese país con nuestro querido amigo Ramiro Escobar, que es periodista, profesor peruano. Bueno, con él vamos a conversar. Comenzamos hace un ratito por motivos de diferencia horaria, así que vamos a escuchar esa nota, con esa charla con el periodista y profesor Ramiro Escobar.
Informativo Uruguay.
Seguimos en esta mañana en Informativo Uruguay. Bueno, hemos hablado de Perú en las últimas horas, porque el presidente de ese país, Pedro Castillo, informó el lunes que resolvió cesar a la primera ministra Mirta Vázquez, que es el segundo relevo en este cargo en 6 meses de gobierno, y además renovar completamente el gabinete después de haber aceptado el fin de semana la dimisión del ministro del Interior, Avelino Guillén. Guillén dimitió la semana pasada, 2 semanas después de que lo hubiera recomendado a Castillo que despidiera al comandante general de la Policía Nacional de Perú, el general Javier Gallardo, y el jefe de Estado no le respondiera. Estamos ya en contacto con nuestro querido Ramiro Escobar, periodista, profesor peruano, analista político, docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que de tanto en tanto nos ayuda a entender, a enterarnos más de lo que está pasando en Perú. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenos días.
¿Cómo te va, Adriana? Un gusto saludarte.
Lo mismo para nosotros recibirte. Bueno, ¿otro terremoto en Perú?
Bueno, sí, este ha sido tal vez el grado 6 tirando para el 7, como en la vez pasada que hubo aquel mismo, ¿no?
Sí.
Porque producirse esta crisis ministerial se ha puesto en evidencia algo que es bastante preocupante, ¿no? La primera ministra, bueno, en realidad es la presidenta del Consejo de Ministros, es un cargo que implica que ella o él, dependiendo, coordine con el conjunto del gabinete y se convierte en la vocera del Ejecutivo. Bueno, renunció porque tuvo un desacuerdo con el presidente en torno a lo que señalaba, la permanencia del comandante general de la policía, Javier Gallardo, que increíblemente no aceptaba las órdenes del ministro de Interior, Avelino Guillén. Y lo que ella, cuando sale del cargo, dice es que primero que hay un núcleo de asesores alrededor del presidente que parece ser casi un gabinete paralelo, y segundo que el Estado no está luchando contra la corrupción, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el general Gallardo está acusado, o por lo menos hay sospechas de él, de que está manteniendo una red de favoritismo con el interior de la policía, y además está aguantando algunas investigaciones que implica no solo a miembros del Perú y del partido de gobierno, sino a miembros de otros partidos, ¿no? Entonces, eso es bastante grave, porque si en el fondo se trata de eso, de, como dijo también su ministro del Interior, Lino Costa, un pacto de impunidad, entonces es bastante más complicado que solo la pelea entre distintos grupos políticos e ideológicos, ¿no?
Claro. Es decir que Avelino Guillén era un hombre, un ministro que pretendía luchar contra esa corrupción enquistada en la policía peruana, y no tuvo el respaldo del presidente.
Increíblemente le solicitó hablar al presidente sobre el caso del general Gallardo, y pasaron 2 semanas y no le respondió.
Claro.
Es increíble, ¿no? Un presidente normalmente debe responderle al ministro en el mismo día, ¿no? Entonces, esperó esas 2 semanas y como no había respuesta, él presentó su carta de renuncia. Al final, el presidente aceptó la carta de renuncia y también destituyó al general Gallardo, que era el general cuestionado.
Sí.
Pero eso ya llevó a la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, porque ella intentó que Guillén se quedara en el cargo. Guillén es considerado un hombre honesto acá, pero el presidente optó por deshacerse de los dos, de Guillén y el comandante general de la policía, y ya eso no lo soportó la premier, le llamamos acá la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, y entonces renunció, y cuando renuncia a la premier cae todo el gabinete y tiene que formarse un nuevo gabinete.
No, que ahora vamos a hablar de eso, pero en las últimas horas, Mirta Vázquez, habíamos hablado de su perfil cuando asumió contigo hace unos meses, que hablamos de ella, dio una entrevista a un diario, al ABC de España. Allí dijo que es desgastante ejercer el poder en un país machista como Perú.
Así es.
Son declaraciones fuertes.
Sí, sí. Sí, porque, mira, a veces yo siento que envidia a las sociedades cubanas en este sentido. Porque ya sabemos que nuestras sociedades latinoamericanas no son perfectas, ¿no? Pero bueno, ustedes viven en un país donde hay unión civil, donde hay más derechos para las mujeres. En el Perú, eso, por ejemplo, unión civil no hay de ningún tipo. Y los derechos de las mujeres han crecido, se han ampliado en los últimos años, pero hay un machismo cultural muy fuerte, ¿no? Mira, el nuevo premier, que es Héctor Valer, increíblemente, para que tengas una idea, ¿no? Viene, entró al partido, perdón, al Congreso, con un partido ultraderecha, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y claro, después se salió, porque dio unas declaraciones que no le gustaron al líder de Renovación Popular, que es como Vox en España.
Sí.
Y se tenía un gobierno de izquierda, es una cosa increíble, ¿no? Es como si el Frente Amplio, no sé, tomara un premier en las filas del Partido Nacional, pero incluso más a la derecha, ¿no?
Sí.
Entonces, y este premier y varios de los integrantes del nuevo gabinete no son personas pues que especialmente tengan interés en ampliar los derechos de la mujer, ni menos de la comunidad LGTBI. O sea, aquí se le ha rotulado, yo creo con razón, con un gabinete de izquierda, pero conservador, es una que extraña,
sí,
¿no? O sea,
sí.
Un discurso izquierda, sí, también social, pero en el fondo el tipo está vinculado a los PUSEI, ¿no? El premier, ¿no? Entonces, ¿qué cambio social hay ahí? Por lo menos no se entiende, ¿no?
Sí. Ramiro, es decir que este entredicho entre la premier y el ministro y con el presidente, que desembocan en el cambio absoluto de gabinete, bueno, llevan a Castillo a armar otra vez su equipo de gobierno, otra vez, o sea, vuelve a armarlo, eso enlentece obviamente el gobernar. Es así. Ahora, ¿y cómo se va a componer? ¿Ya está todos los nombres del nuevo gabinete? Contame eso.
Sí, ya juramentaron ayer. Juramentaron todos. Algunos del gabinete anterior se han quedado, sobre todo los cercanos al presidente y a Perú Libre, ¿no? Y bueno, el perfil del gabinete es un perfil que acá se exigiera. En una parte de la población, sobre todo, socialmente conservador, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? La nueva ministra de la mujer es una persona que no tiene pues ninguna simpatía por temas como la unión civil o la comunidad LGTBI. Bueno, digamos, asumamos que puede no tener simpatía, pero lo que es acá común, tristemente, de muchas personas, a mi juicio, ¿no? Pero no se ve que en ella haya pues una vocación por más moderna, digamos, de los temas de género y los temas de la comunidad LGTBI, por poner un caso, ¿no?
Claro.
El ministro de Ambiente es un señor que no se le conoce ninguna experiencia en el campo, y para mí el ministro de Ambiente es un cargo fundamental, el ministro de Cultura menos, ¿no? Entonces parece haber habido una especie de realmente las cartas, algunos ministros como el de Salud, el gabinete anterior se han quedado, el de Salud es interesante, el canciller es un jurista también respetable, pero fuera de ellos, los demás, varios son personas que no tienen capacidades conocidas, por lo menos, para ejercer cargo. A mí lo del Ministerio de Ambiente me impresiona mucho, me dicen, un cargo vital en este momento que hay un derrame de petróleo.
Exacto, te iba a preguntar por eso. Ese derrame de petróleo imponente.
Es un amigo con liderazgo, ¿no?
Claro.
Sí, el derrame de petróleo es terrible, ¿no? Parece que se extendió desde Lima hacia el norte por varios kilómetros.
Que es mucho, finalmente fue mucho más grande ese derrame de lo que se había dicho en principio. O sea que tienen además un problema grande en lo ambiental, pero también en lo laboral, porque hay muchos trabajadores, pescadores, por ejemplo, que no pueden salir a precisamente a traer el producto que luego venden. Es decir, es todo una situación complicada.
Así es. Bueno, el derrame se produjo hace más o menos 2 semanas, inicialmente se dijo que eran 6.000 barriles, ahora se sabe que son alrededor de 11.000.
El doble.
La empresa. Increíble, ¿no? Sí. Y la empresa Repsol, incluso al comienzo dijo que eran unos pocos galones, y ahora la empresa Repsol tiene necesidades sostenidas en el país, y se está tratando de neutralizar la expansión del derrame, pero es bastante difícil porque se demoró unos días y el derrame se ha extendido más allá de lo que se pensaba que se iba a extender y ha afectado a la biodiversidad marina de manera brutal. Tenemos acá imágenes como las que se vieron en Galicia cuando se hundió el Prestige, sí, o sí, en Alaska cuando se hundió el Exxon Valdez. No es un derrame tan grande, pero se está viendo esas imágenes de animales llenos de petróleo, muertos, lobos marinos, aves. Es una cosa terrible. Y lo otro que también importantísimo, y muchos pescadores, como señalas, se han quedado sin medio sustento, no pueden salir a pescar, ya van por la tercera semana. Y están recibiendo ayuda social, el Estado, sí, pero ellos quieren volver a trabajar. Las playas están cerradas en meses de veraneo, ¿no? Y hay mucha gente también afectada porque los restaurantes de pescado, instalaciones de playa, para los mayores afectados también se necesitan entradas, ¿no? Entonces, en la parte afectada, todo eso está tristemente sucedido. La empresa ya está sancionada, los directivos no pueden salir del país, pero el gran pecado acá para mí ha sido no reaccionar rápido con un sistema de prevención que pueda impedir que el desastre se extienda, ¿no?
Se extienda, exactamente. O sea que están, Perú hoy en día está en una crisis ambiental por este derrame grande en su costa, además de la crisis política con todo el cambio de gabinete, que, como vos decías recién, ya han asumido en pleno, así que ya están en su primer día de trabajo en el día de hoy. Entonces, ¿qué se podrá esperar? Por suerte, en deportes no van mal. Eso es algo bueno.
Bueno, acá se hace la broma de que cuando viene la Padula, que es un jugador peruano, sí, claro, italiano, siempre hay crisis política.
Ah, no me diga.
Y eso parece haber ocurrido nuevamente, a pesar de que la Padula jugó contra Colombia, pero no contra Ecuador. Y bueno, no nos va mal, tampoco es súper bien, pero ya sabes que después uno encuentra con ustedes.
Sí.
Y eso va a ser una cosa...
El 23 de marzo nos jugamos todo.
Sí, yo confío en que respetuosamente, porque siempre hay una buena relación entre el pueblo uruguayo y el peruano, pero yo creo que en la cancha se va pues, a dejar todo. Pero bueno, esto, digamos que ha aliviado un poco, digamos, la sensación de pasión que hay en una buena cantidad de personas.
Seguro. Sí, siempre el deporte, hecho, claro.
Como que se suspenda pues un poco la preocupación, pero hoy día nuevamente está volviendo porque hay incertidumbre sobre cuál va a ser el proceder. Hay una cosa que es importante quizás comentar, ¿no? Y
sí,
es que algo que recurrentemente pasa en el gobierno, pero que así es que no se ve nunca claramente cuál es el rumbo, ¿no? ¿Cuál es el rumbo? Porque aquí hay una comparación con Uruguay. Tú votas por el Frente Amplio, por el Partido Nacional, ¿no? Y tú ya sabes más o menos qué hace el Pepe Mujica, o Tabaré Vázquez, o Luis Lacalle, digamos, y eso que fueron objeto de crítica, son objeto de crítica. Pero tú ya sabes que votas por un partido de centro-derecha, y ya sabes más o menos por dónde va, votas por un partido de izquierda, o centro-izquierda, y sabes más o menos por dónde va.
Sí, sí.
Acá es una cosa muy difícil precisar, porque el anterior era un gabinete de centro-izquierda, digamos, y este es un gabinete de centro derecha con algunos elementos de izquierda, medio extraño.
Sí.
Y no tienes claridad sobre a dónde se va, ¿no?
No, totalmente. La hoja de ruta que se empieza a borronear un poco. Y no, y sobre todo el hecho de no poder entrarle, como parece ser que esta crisis política dejó en evidencia, de no poder entrarle a la corrupción enquistada en el Estado, ¿no? Que eso es duro.
Eso es terrible. Me parece que es uno de los mayores problemas. Porque el nuevo ministro del Interior, por ejemplo, ya no es ni Guillén ni el general Gallardo, que hubiera sido pésimo que lo pongan, ¿no? Pero es un mayor retiro que también tiene acusaciones o por lo menos sospechas.
Claro.
Y me parece que incluso sentencias por algunos delitos, ¿no? Sentencias creo que ya ejecutadas, pero está libre, ¿no? Pero no lanza necesariamente un buen pronóstico para que la policía se reforme, ¿no?
Sí,
y acá
sí.
La inseguridad ciudadana es bastante alta, preocupante, que hay muchos asaltos, hay sicariato, hay robos, ¿no? Entonces, y si eso que dice la Premier cuando se va al Estado no lucha claramente contra la corrupción, probablemente se esté en el fondo y es lo que está ahora, y creo que eso debería preocupar al gobierno de Castillo, haciendo reaccionar a mucha gente de distintas sensibilidades políticas, ¿no? Creo que, por ejemplo, parte de la izquierda se ha desencantado ya así, casi definitivamente, este gobierno de supuestamente de izquierda, y creo que de la derecha más liberal también, ¿no?
Sí.
Pero han puesto un ministro de Economía que es un ministro, es una mezcla rara, un ministro que, por ejemplo, va a dejar tranquilos a los empresarios, ¿no? Es un ministro que tiene experiencia en el campo, es más bien liberal, ¿no? Pero, digamos, políticamente yo creo que entre la ciudadanía está perdiendo mucha influencia. El gobierno ya venía mal y ahora probablemente sea peor, ¿no?
Sí, habrá que esperar esas, por lo menos esos sondeos de opinión, a ver cómo le dan a Castillo, ¿no? En cuanto a la aprobación popular de su gobierno. Ramiro,
sí,
como siempre,
un
gusto conversar contigo. Y si no lo hacemos antes del 23, qué bueno,
sí.
Ya nos veremos en la cancha.
Bueno, un abrazo para ti, para los hermanos uruguayos. Y yo lo que quiero rescatar es que siempre nos hemos tratado con respeto, la cancha fue de roces, pero yo recuerdo que en el anterior mundial, cuando finalmente llegamos a ir, recuerdo un saludo del equipo uruguayo, al equipo peruano, felicitándolo, ¿no?
Claro que sí.
Y ahora eso supongo que se hará después del partido del 23.
Después, exacto. Beso grande, Ramiro.
Ya, un abrazo.
Chao, chao.